mañana del jueves 18 de agosto, Florin Stoyan, repartidor de pan a domicilio, descubrió con sorpresa la barra de pan de leña que el día anterior había dejado en el buzón del chalet 594 en Pioz, Guadalajara. Le extrañó que siguiera ahí, pero como no tenía orden contraria, él siguió enviando las barras de pan. Así estuvo un mes, hasta que el 18 de septiembre el chalet se llenó de guardias civiles. Habían encontrado los cuerpos descuartizados de cuatro miembros de una familia. Patrick Nogueira fue el único acusado del crimen ante pruebas evidentes. Era el sobrino de Marcos, una de las víctimas. Fue declarado culpable, pero mañana, ojo, mañana, podría dar un giro. La defensa reclama la eximente de daño cerebral para acortar la pena. El recurso de la acusación pide tres penas de prisión permanente revisable. A la espera de lo que pasará, la periodista Beatriz Osa ha repasado el caso después de recopilar un montón de testimonios. Olor a muertes, la escabrosa crónica del peor asesinato que recordamos en nuestro país. Uno de los peores. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Sí. ¿Escribes este libro con la ayuda de familiares, de las víctimas, de médicos forenses, de la propia Guardia Civil? Pero hay un testimonio inédito del asesino, de Patrick, ¿no?
Bueno, hay un testimonio inédito, lo intenté, María José, que me lo diese a mí, pero he de confesar antes de nada ya que se negó a dármelo. Pedí una audiencia con él en la prisión de Estremera y no quiso. En realidad no quiere que salga, hoy está este libro a la venta y él no quiere que esté accesible su historia ni en formato de libro, pero bueno, aquí está. El caso es que cuando yo, como decías, hablé con todas esas, pues con los investigadores, con los forenses, con la familia, hubo un testimonio que me marcó por encima del resto, si he de ser sincera, pese a que me cuentan bastantes cosas, ¿no?, de cómo es esa investigación, pero hay un testimonio que es el que de ese forense que habla con Patrick cuando está en prisión a la espera de juicio, y Patrick le dice, mirándole a los ojos, no me saquéis de aquí porque lo volveré a hacer. Claro, en ese momento es un testimonio tan aterrador que uno luego se plantea, por muchos intentos y mucha estrategia de la defensa, pues exactamente si era o no, como dice él, tan inconsciente de lo que hizo, ¿no?, cuando pide expresamente que no le saquen de prisión.
Eso pone los pelos de punta, la verdad. Ya dice mucho de la personalidad de Patrick. ¿Qué crees tú, Beatriz, que puede pasar mañana?
¿Qué creo yo? O sea, teniendo en cuenta cómo...
Tú que sabes casi todo de
cómo,
este caso.
Bueno, puede pasar, como te decía, pues teniendo en cuenta toda la evolución que nos encontramos con lo primero que decidió la Audiencia de Guadalajara, que fueron esas tres prisiones permanentes revisables, esa condena máxima nunca vista antes en España, y teniendo en cuenta que después la rebajó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Me parece arriesgado pronunciarme, viendo que dos tribunales no han encontrado un punto de acuerdo. Lo tiene difícil, por decirlo así, el Supremo, teniendo en cuenta además las peticiones tan contrapuestas entre acusación y defensa. Así que, si te soy sincera, yo en esto prefiero no mojarme, porque además incluso dará para largo, yo creo, la decisión, sea de un lado, caiga de un lado o de otro.
Claro, pero es que no tienen nada que ver, o sea, no hay ningún punto que confluya entre lo que pide una parte y pide la otra.
Ningún punto. O sea, en la petición punto. No. Más allá del reconocimiento de los asesinatos, que la defensa nunca ha negado que se produjesen como tal, ni siquiera en el juicio. Además, dijo, yo no voy a entrar ni en debatir si los niños sufrieron o no. Pidió incluso que el propio Patrick no hablase sobre esas víctimas, ¿no? Pero en ese punto, estando de acuerdo en todo lo demás, están en total desacuerdo, porque para unos, para la acusación, es un psicópata y para su defensa es una persona que sufre un daño cerebral y que como tal tiene que ser tratado, medicado y evaluado.
Al principio, véanos una de las primeras hipótesis, ¿no? Fue la de un ajuste de cuentas, pero eso duró poquísimo.
Duró poquísimo. Quizás nos duró más a nosotros, por ser justos, a los medios de comunicación, porque esa intriga, ver cómo había sido ese crimen tan macabro, parecía totalmente que estábamos ante un ajuste de cuentas y ante la mano de un sicario. Sin embargo, para los investigadores se lo guardaron durante un tiempo más antes de desvelárnoslo, pero para los investigadores enseguida descubrieron que había un quinto elemento, ¿no?, en esa familia. Alguien que sospechosamente tendría que tener algo de información, se tendría que haber preocupado por saber, al enterarse de que estaban muertos sus tíos y sus primos, tendría que haberse preocupado y haberse puesto en contacto. Sabían que estaba aquí en España y, sin embargo, no dio señales de entrada era cuanto menos ya algo sospechosa esa actitud.
Sí. Exactamente. Bueno, hay quien dice, Beatriz, que sus tíos se fueron precisamente a vivir a Pioz huyendo de Patrick, que había vivido con ellos en Torrejón de Ardoz y que les empezaba a dar miedo estar cerca de él.
Bueno, son dos partes. Una que quizás sí que les empezaba a dar miedo, pero como tal que huyesen de él no está demostrado. Nos queda la gran incógnita, ¿no? Que en un caso así, el único que sabía todo lo que podían ser esos últimos días, esos últimos meses de relación, de convivencia familiar, el único que lo sabía realmente era Patrick. El único que tenía todas las pistas, porque sus cuatro víctimas están silenciadas para siempre. Y lo único que tenemos que nos puede acercar a qué pasó, hay un mensaje de WhatsApp que le mandó, un audio, ¿no? Que le mandó Marcos, una de las víctimas, a su hermano Wolfram. Y en ese audio sí que le dice, oye, Patrick, está raro. Le hemos dicho además que se venga con nosotros a Pioz y está raro, dice que no quiere venirse. Se comporta violento, insulta. Entonces, quizás esa convivencia sí estaba ya bastante deteriorada, sí. Pero de ahí a que sus tíos no se lo quisiesen llevar, quizás estamos más en la versión de Patrick, en un supuesto móvil de su crimen, que en la realidad.
Parecía un chico normal, ¿no? Bea, quiero decirte, 19 años, con una carrera de derecho, quería ser futbolista. O sea, nada indicaba que pudiera romper en lo que rompió, ¿no?
Bueno, nada indicaba, si nos quedamos con esa parte.
Claro. Pero, la espuma.
Exacto, pero si nos quedamos y si arañamos un poco más en su pasado, tenemos un episodio en Brasil, 2 años antes de cometer estos 4 crímenes, de asesinar a sus tíos y a sus primos, recordemos, de 1 y 3 años. Pues 2 años antes de esos hechos, Patrick apuñaló a un profesor suyo delante de todos sus compañeros en una clase en un instituto en Brasil. Según él, porque el profesor le gastaba bromas que no le gustaban. Así que volvemos a un móvil del crimen, a un supuesto móvil de un crimen, de un delito cuanto menos, que deja en entredicho también si era tan buen niño o tan buen joven o tenía esa carita de bueno, como él decía, que realmente se correspondía o no con la realidad.
Claro, Beatriz, porque el móvil del crimen realmente sigue siendo en muy buena parte una incógnita, ¿no? Lo que sí saben los agentes es que siempre ha dicho que no estaba loco, pero que tenía al mismo tiempo unas irrefrenables ganas de matar.
Claro, el móvil del crimen es, como bien dices, María José, la gran incógnita. ¿Por qué lo hizo? Solo sabemos que, según cuenta él, cogió unas pizzas, se subió a un autobús y se plantó en casa de sus tíos cuando estaba solamente su tía con los dos niños. Y a partir de esa visita desencadenó 15 horas de masacre en el interior de esa vivienda. Así que el por qué lo hizo, según él, porque su tío tenía deudas, su tío le trataba mal. Siempre menciona a su tío y siempre además intenta dejarlo mal. Tanto es así que hasta en el juicio se hizo constar que por favor pidieron las familias de las víctimas que al menos se limpiase el nombre de Marcos, ya que era una víctima como tal de un crimen tan cruel.
Hacía referencia antes a un WhatsApp, Bea. El día del crimen cruzó un WhatsApp con un amigo, con Marvin, que por cierto se ha convertido en colaborador casi, ¿no?
Sí, una figura insólita a nivel judicial, porque es colaborador virtual.
Virtual.
Porque esta conexión se produjo por WhatsApp a 6.000 kilómetros de distancia, o sea, con un océano de por medio.
Y esa conversación, desde luego, es espantosa.
Espantosa, o sea, para los investigadores, para la policía brasileña, que son los primeros que leen ese chat, la califican, como bien dices, de espantosa, pero es que es un auténtico chat del horror. O sea, ahí uno y otro van contando, recreándose a carcajadas. Además, según lo que va contando Patrick, pues fue divertido matarlos, llega a contar, cuando después de asesinar a su tía, a sus primos, o los niños no corrieron, solo se agarraron. Y te insisto, todo esto entre carcajadas. Y al otro lado, ¿qué le responde su amigo? Solamente se limita a preguntar, a alentarle. Oye, ¿qué vas a hacer cuando llegue tu tío? Porque no olvidemos que es la última víctima a la que le faltaba. Entonces, eso transcurre en esas 15 horas. Patrick se conecta varias veces por WhatsApp con su amigo Marvin, que a distancia no solamente le lee, sino que además ve las fotos. Y hay fotos que ya adelanto también son imposibles de publicar, porque a petición de la familia además no quieren que se publiquen porque son horrorosas. Es de lo más atroz que he podido ver yo nunca.
Y este Marvin está ahora en Brasil, a la espera de juicio.
Marvin está en Brasil, como decíamos, colaborador virtual, y está a la espera de juicio acostado, ¿no? Para la familia de, de las víctimas ha costado tenerle ahí. No confiaban en que la justicia brasileña realmente cumpliese y le encerrase, porque ya, digamos que en estos años ya ha habido una entrada y salida de Marvin, ¿no? Y ahora estás a la espera de juicio. Sabemos que, bueno, al menos yo sí te puedo decir que Patrick no se esperaba que su amigo entrase y que le ha llegado a sorprender y está especialmente preocupado porque su amigo, su mejor amigo, está en prisión.
Y puede hablar, claro está. Porque Patrick además ha utilizado algo que me imagino que será especialmente desesperante para los investigadores. El no me acuerdo como respuesta para casi todo, ¿no?
Sí, sí, el no me acuerdo, las lagunas mentales, una amnesia tan selectiva que, bueno, podríamos decir también, los psiquiatras que lo trataron no se creen en absoluto. Pero bueno, ha sido su estrategia, a ello se ha aferrado desde el principio, desde que le interrogó la Guardia Civil hasta que pasó en la primera fase de la instrucción por el juzgado de Guadalajara y en el juicio. Él siempre es como hay un momento que él además lo cuenta así. O sea, él dice que estaba viendo que es su primera víctima, su tía, y la estaba viendo fregar los platos y ella estaba con vida y un segundo después él lo que recuerda es que su tía está muerta. Y ese momento, ese lapsus, a partir de ahí, claro, él no niega que está muerta delante de él y que es la única persona que podría matarla. Pero él cómo comete los crímenes, nada. Ni con ella, ni con los niños, ni tampoco con su tío Marcos, perdón, al que sí que sabemos que espera impaciente y que a su amigo Marvin sí que le dice, tengo hambre, mientras espera a su tío. Y acaba de asesinar a otras personas, ¿eh? Pero él tiene hambre.
Qué horror. Esa conversación seguramente será importantísima también para las investigaciones, esa conversación con su amigo Marvin, desde luego que sí, por eso está preocupado por eso. ¿Y cómo se comporta en Estremera, Bea? ¿Habla con otros presos? ¿Da problemas?
Pues no podemos decir tampoco, no te puedo decir que sea un preso, digamos, ejemplar, ¿no? Porque, bueno, pues eso es ya presuponer demasiado, pero sí que me cuentan que pasa es bastante tranquilo, que pasa los días en el patio, no se relaciona tampoco con mucha gente, lee bastante. Era una también de sus intenciones, de sus pretensiones, cuando la noche de los crímenes escribió con su amigo Marvin, al que le contaba, bueno, yo por lo menos allí podré seguir estudiando, ¿no? Entonces él, como estaba estudiando Derecho, pues también tenía un futuro ahí previsto de, por lo menos, mira, voy a estar en una celda en España, que no es como una prisión brasileña, en la que ya sabemos cómo se las gasta, ¿no?
Sí.
Entonces el propio Patrick temía todo lo que le podía pasar en una prisión brasileña, así que se las imaginaba mucho mejor aquí en España. Y lo cierto es que está tranquilo, está en una celda de aislamiento, en la prisión de Estremera, y está pendiente, obviamente, con una televisión también en su celda de lo que pueda pasar mañana.
Uh-huh. Tenía, como tú decías, muchísimo miedo a ir a una cárcel brasileña por ese ajuste que a veces entra en los códigos de los propios presos, ¿no?
Sí, sí, mucho miedo y bueno, aquí lo hemos visto, ¿no? Hay imágenes aterradoras de lo que pasa en el interior de esas prisiones, son entre las más peligrosas del mundo y bueno, hemos visto ajustes de cuentas entre bandas que, bueno, como decíamos antes también, esto también pone los pelos de punta.
Claro, y su frialdad, lo tenía todo como calculado, es decir, voy a poder seguir estudiando, no quiero ir a una cárcel de Brasil, es decir, el tipo ya como se había hecho como un mapa de consecuencias sobre lo que había hecho.
Claro, para los investigadores esto cuando me decían, bueno, estamos, me decía el capitán Hidalgo de la UCO, ¿no? De la Guardia Civil, me decía, esto es un psicópata de manual. Él lo tenía todo planificado. Él sabe perfectamente, además, bueno, en algunos momentos incluso, ¿no? Hace alardes de sus conocimientos de derecho, porque dejó la carrera a la mitad en Brasil, porque él quería ser futbolista profesional, ¿no? Pero bueno, aún así, esos pinitos en esos primeros contactos con el derecho, él los tenía también muy presentes cuando pensaba, bueno, ¿dónde quiero cumplir condena? Y hay una función importantísima, hay una labor importantísima de la Guardia Civil para conseguir traerlo de vuelta, pero hay una parte que esa iniciativa del propio Patrick, que él quiere, que si ya que le han pillado, que si ya que le han cazado, al menos estar un poco más cómodo y que su vida, fíjate, su vida, no corra peligro.
Hay una radiografía del cerebro de Patrick que dicen que es como un queso gruyer, ¿no? Uh-huh. ¿Una infancia dura justifica un crimen de estas características, Beatriz?
Pues según las psiquiatras, en el juicio estábamos en esa sala de la audiencia de Guadalajara donde escuchamos muchos testimonios. Yo tenía ahí a 2 metros sentado a Patrick y él estaba muy pendiente en concreto de todo lo que iban contando las psiquiatras sobre él, psiquiatras que lo evaluaron en prisión. Y ellas mismas decían que bueno, podrían reconocer esa infancia que en un momento dado él les narraba, complicada, tumultuosa, entrando y saliendo de los colegios, con problemas con compañeros de colegio, también incluso con problemas con la bebida. Bien, pues pese a eso decían, oye, no hay nada que esté como tal. No hay nada que esté determinado, predeterminado, para que si te pasa esta infancia tú termines asesinando a 4 personas. También decían, ¿no? Sacabas a colación esa imagen del que es del cerebro como un queso gruyer, también se vio en el juicio, también la vimos en el juicio, ¿no? Nos la proyectaron ahí para en la pared y era una radiografía del cerebro de Patrick, y viéndolo decían lo mismo. A ver, bien, puede estar dañado, puede no tener su funcionamiento como lo que se considera normal, pero bueno, eso justifica toda la gente que tiene a lo mejor el cerebro en un momento dado así, es un asesino. ¿Cuántos condicionantes hay que tener para ser un asesino? Y eso se planteó en el juicio, en el que realmente yo tomaba muchas veces nota, porque era casi, tomaba notas porque era como asistir a clases magistrales de psiquiatría, de anatomía y también de derecho, ¿por qué no decirlo? Porque ahí vimos casi luchas dialécticas entre ambas partes, abogados y acusación.
Aquí las preguntas inteligentes las hace Goyo González.
¿Qué caso cerrado abriría usted?
¿Qué caso cerrado abriría? Pues mira, hay un caso cerrado que no está del todo cerrado, le quedan unos meses, y que la familia lo siente como un caso cerrado, que es el de Susana Cebes. Y es una joven zaragozana que murió hace casi 20 años. Yo estuve con su familia y toda la escena del crimen, absolutamente toda, yo he visto esas fotos, que si cuento que las de Piot son aterradoras, esas son... bueno, está todo montado para simular que ya pasó una noche de juerga y diversión y después de eso la asesinaron. Bien, pues ese crimen, que está muy olvidado, yo lo reabriría. He hablado incluso, en su momento hablé con el comisario que lo llevó, y es la espinita que tiene clavada, pues oye, mira, quizás sería ese, sí.
¿Hasta qué punto una periodista de sucesos lleva una policía frustrada dentro?
Esto ya nos metemos en la línea de la auténtica confesión, y lo llevo hasta el punto que en algún momento me he planteado cruzar la línea. Hasta el punto de que en la Academia de Ávila el otro día yo vi, y todo me resultaba tentador. Todo, pero también escribir, oye, y también estar contando las historias, así que ahí...
Sigo preguntándole a la periodista, no a la policía. ¿A qué asesino le gustaría entrevistar?
Pues me gustaría entrevistar a Patrick, claro. A Patrick, que me ha negado la entrevista, y no es asesino, pero también me gustaría entrevistar a su amigo Marvin.
¿A qué asesino no entrevistaría nunca?
Uf. ¿A cuál no? Pues quizás a Ana Julia Quezada.
¿Por?
Por lo que me impactó, lo que fue capaz de hacer con Gabriel... Y hasta por lo que me impactó su actitud en el juicio, esas lágrimas. Va.
Y ya por último, ¿es usted oyente de este programa?
Sí, salteo. Yo soy muy oyente de hago muy... Soy de las de barrido en el dial.
Conocerá, por tanto, a Diego Martínez. Dime, Carlo.
¿El qué?
Dime, Carlo.
Venga, ¿dónde vamos?
Cuenta historias de tremendos asesinos a lo largo de estas últimas décadas. Y nosotros, aunque seamos gente seria, a veces nos reímos. ¿Es esto normal?
Bueno, ¿no? Por algún lado dicen que tenemos que desfogar, todos los que tenemos contacto directo con los crímenes, con los sucesos. Lo decimos nosotros, los periodistas, lo dicen los investigadores, lo dicen hasta los forenses. Así que, bueno, son vías de escape.
No necesitamos, por tanto, sentirnos culpables.
Bueno, deberían otros sentirse culpables, ¿no? Los que los cometen y no nosotros.
Exactamente, exactamente. Beatriz Osa publica Olor a Muerte, esta escabrosa crónica del crimen de Pioz en Guadalajara. Beatriz, muchas gracias por haber venido. Ella es una de las mejores periodistas de sucesos. Esto hace unos años no se estilaba. Yo presenté un programa de sucesos 4 horas y media así de sucesos.
Buen programa, por
todos
cierto.
Los viernes. Y la gente te miraba como un poco raro cuando te dedicabas a esto de los sucesos. Pero es apasionante al mismo tiempo.
Es apasionante y a veces, por desgracia, nos sigue mirando raro.
Exactamente. Pues no. Bueno. Beatriz Osa, muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros.
Gracias, de verdad. Gracias.